y responsabilidades que demanda el turismo para el desarrollo local y las herramientas de gestión disponibles para la toma de decisiones. Se brindará un panorama sobre los impactos económicos y sociales que aportó el turismo a la provincia. Se presentarán las propuestas de fomento para el periodo 2012, crédito del BID y el plan de turismo de la provincia. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
En las escuelas secundarias se harán importantes inversiones.
El ministro de Educación, Alberto Sileoni, aseguró que este año se van a incorporar la totalidad de los colegios del país al plan Mejoras, con una partida de 450 millones de pesos.
Sileoni anticipó que la cartera educativa considera realizar una evaluación a los docentes a partir de 2012.
Matías Almeida es el nuevo técnico de River Plate.
El exfutbolista dirigirá al plantel en la B Nacional tras el descenso del domingo ante Belgrano de Córdoba en el Monumental, luego de acordar el vínculo con el presidente Daniel Passarella, y ambos se harán cargo del equipo en esta nueva situación.
Estarán acompañados por Gustavo Zapata como ayudante de campo y Alejandro Coan como preparador físico y otros colaboradores.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 6 décimos, sensación térmica 6 grados 4, humedad 72%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 6 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos, Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir esta noche aquí al Multiteatro de Carlos Rottenberg en la calle Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y también a Gabriel Schultz, que ha vuelto.
Hola, buenas noches.
Desde los Estados Unidos, donde estuvo filmando con Al Pacino.
Sí, exactamente.
Muy bien. Aquí estamos los tres, que dice Barton,
muy bien.
Una noticia acerca de nuestras propias actividades.
estaremos aquí en el Multiteatro, esto es Corrientes 1283, y mañana será el capítulo 11 ya.
11 de Recordando el Show de Alejandro Molina.
Sí, señor.
Ya entra en su recta final.
Que el 11 para mí es el capítulo más importante.
Sí, salvo cuando haya pasado, en cuyo caso será el 12, y así. Es decir, vamos engañando a la gente, anunciando que el capítulo más importante es el que viene justo ahora.
Sí, sí, pero ¿el de los desnudos cuál es? ¿Es el 11 o era el 12?
¿Qué cosa?
El de las mujeres desnudas.
Empieza en el 11.
Creo que empieza en el 11 y prosigue, sí, sí.
Ah.
Unas escenas orgiásticas.
Sí, sí.
Con la participación incluso de personas muy conocidas.
Sí. Que pasaban por ahí.
Que pasaban por ahí.
No.
Muy conocidas en su casa a la hora de comer.
Ahora, no sé si Canal Encuentro se va a atrever a pasar eso.
Seguramente no, pero vamos a reservar en tal caso esas escenas para vender luego unos DVDs.
Sí, señor.
Lo
que Encuentro no se atrevió a pasar.
Sí.
Así se tiene.
Y lo que usted tenía ganas de ver, pero qué sé yo, y así.
Pero no se dio cuenta.
Bien. O sea, no hay ninguna novedad.
No hay novedades así exóticas, no hay.
Bueno, tenemos libros.
Sí, llegaron unos cuantos libros.
Acusé recibo de todos estos libros.
Mire.
Tome.
Hay algunos gardelianos, creo que había llegado alguna otra vez.
Ah, sí.
Me parece que son reediciones.
Aquí está Carlos Gardel, Controversia y Punto Final.
Aquí, Gardel, La Verdad Oculta.
Sí, apunta al mismo, en la misma dirección.
Gerardo Brás, probablemente sean de distintas editoriales.
Este de Juan Carlos Esteban, Monique Ruffier y George Galopa.
Ajá, a ver.
El Corregidor.
Y es de este. Corregidor.
Los dos son de Corregidor.
Los dos son de Corregidor, así que me imagino que ambos abonarán la misma tesis.
No, si no, ven a hacer uno solo.
Bueno, no sé cuál será el criterio de Pantín.
Ahí salió el editor.
Al respecto de esta controversia gardeliana, ¿no?
Y acá tenemos La Revolución del Tango, La Nueva Edad de Oro, de Michel Bolassel.
Llamarse Bolassel y tener una teoría acerca...
No, en este caso la revolución del tango.
Sí, de lo que sea.
Sí,
señor. Bueno, cualquier hipótesis. Hola, soy Bolassel.
Son todos lindos libros, ¿eh? Que tienen muchas letras de tango que podemos utilizar para cantarlos aquí, ¿no? Bueno, aquí mucho bailarín fotografiado, ¿eh? Mucho bailarín. No es que desprecie el baile, pero es la puerta por donde, convengamos, suelen entrar personas que no están interesadas tanto en el tango como fenómeno en sí, sino en el exotismo. Yo he estado incluso actuando en muchos lugares y festivales, y los que triunfan son los bailarines.
Uh-huh.
Y convengamos que la historia del tango no está basada en los bailarines de escenario. Entonces, en todo caso, el baile del tango también tuvo su auge como baile social, ¿no? Y después hay cosas muy artísticas, muy meritorias, pero que no han sido, me parece a mí, el centro del asunto. Lo que yo digo es que en Europa gusta más eso que un cantor de tango bueno.
Sí, claro, lo que la trascendencia internacional refiere al tango es el baile.
Sí,
la canción
sí
siempre...
ahora. Y si, quizás antes no... No era así, pero ahora no.
No sé, porque
muchos no les importa lo que escuchen, me da la sensación.
A Piazzolla le daban bolilla en Europa.
Sí, pero nadie bailaba.
No, por eso digo,
claro,
dentro de los músicos.
Es otro asunto, sí. Sí, yo no digo que no haya artistas que sí, pero en general, ante un contexto, digamos, no preparado, o alguien que no está interesado desde antes, le llama por exótico, le llama más la atención un bailarín de tango que un tipo que toca el violín, evidentemente. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Bien.
No está mal ni está bien, digo que es...
Mucho no le gusta, me parece.
No, mucho no me gusta.
Bueno, aquí de Capital Intelectual, en la enorme
mucho
colección...
no me gusta incluso porque ni siquiera saben tanto de bailarines de tango. Aplauden tipos que a lo mejor bailan muy bien, pero no tango.
Claro.
Yo he visto unos señores que revoleaban y que pegaban unos saltos. Bueno, que eran muy buenos bailarines, pero que no habían oído un tango en su vida. Y ojo que yo sé que hay un tango de escenario y otro tango de salón, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y que tienen sus diferentes códigos, pero hay aún en el escenario unas cuestiones que tienen que ver con una estética que a veces no se respeta, ¿no? No sé qué decirle, porque también la historia del arte es la historia de la heterodoxia, pero en este caso me temo que no había una heterodoxia, sino una adaptación de algunos saltos que nos aprendíamos al tango, que era lo que estaba más fácil de comercializar o cosas así. No estoy seguro de todas estas cosas que estoy diciendo, porque las estoy pensando a vuela pluma, y bien pudiera cometer una injusticia, digo, para tantos buenos bailarines de tango, buenos coreógrafos que hay. No estoy queriendo desmerecer eso. Al menos déjeme decir que creo, y podría equivocarme, que el núcleo central de la importancia del tango está en las letras y en las músicas y en las interpretaciones musicales, me parece. Bueno, dele.
Bien, bueno, también ahí en las interpretaciones musicales hay también afectaciones y cosas que se han hecho después, ¿no?
Pero esa es otra cosa, mucho más ardua y áspera para discutir, pero me parece que a la gente que está lejos del tango y a un tipo que no ha oído jamás hablar de él y que vive en Bulgaria, le llama más la atención, y está bien que le llame más la atención por ahí, un tipo que baila y que además evidentemente baila bien, aunque por ahí ni siquiera baila tango, que un cantor que está diciendo cosas que no entiende, con unos códigos musicales que requieren al menos un pequeño acostumbramiento, que no son los de todos los días, que no son los de la música internacional, por decirlo así. Son códigos locales y relacionados mucho más con la música clásica o la música de cámara que con la música popular del mundo, evidentemente. Por empezar, no hay batería ni contrabajos eléctricos. Entonces, ahí tenemos que acostumbrarnos a una cosa que no es la de siempre. No es la música popular de siempre. Así que, lo primero que nos seduce es un tipo que baila. Pero uno tiene a veces el deseo de no ser exótico, ¿no?
Está bien.
Vale, dale.
Bueno, Capital Intelectual nos manda un libro dentro de la enorme colección Claves del Siglo XXI, ya no sé por cuántos volúmenes van. Este es La Nueva Ecología Política, Economía y Desarrollo Humano, de Paul Fitoussi y Éloi Lorrain.
Y había otro, Historia de la Salud, de Marcelo Rodríguez. Ajá. Que no es Gillespie, y estaba interesante, ¿eh?
¿Qué dice Gillespie en este libro?
Bueno, es mucho más que una historia de la medicina, ¿eh? Es el concepto de salud considerado desde renovados puntos de vista.
Muy bien.
Y respuestas asombrosas.
Sano, desde esos puntos de vista heterodoxos.
Respuestas asombrosas.
No, pero
tiene.
Es interesante, ¿eh?
Respuestas asombrosas.
Tiene...
Por ejemplo, mire, ya que tiene el libro de la mano.
Sí, ¿por qué no lo vamos a...?
Ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Bueno, usted está en la cultura de la enfermedad.
Sí.
¿Qué le dije? ¿Qué le dije recién cuando entré arrastrando?
Me dijo, yo estoy en la cultura de la enfermedad.
Sí. Claro, es la obra maestra de la industria farmacéutica, es el entramado, mire qué interesante.
Sí, señor.
De relaciones sociales que la tienen como protagonista. Entonces, y ahí nace...
¿A la farmacia?
Al visitador médico.
Yo nunca vi un visitador médico en mi vida.
No, pero el médico sí. Y entonces,
porque visitan a los médicos, no a mí.
Y con tal
a los enfermos.
Y con tal de ligar una virome gratis, los tipos le recomiendan a usted un remedio que no necesita.
Pero
y hay
eso,
un concurso a ver quién vende más.
Sí, señor, eso ha ocurrido y lo venimos combatiendo desde este programa con nuestra vieja sección, doctor
me duele acá.
Sí, señor.
Claro, indicando remedios caseros y renegando de las prepagas y de los médicos y de los medicamentos. A veces con una hoja o oliendo un árbol.
Sí.
Usted se muere tanto como con una prepaga millonaria.
No, bueno, no es tan
morir
así.
Del mismo modo.
Ahora, cuidado, que la señora frecuentadora de médicos quiere ser recetada.
Ah,
si la señora se va, ¿cómo le va?
Soy una señora.
Bueno.
Y quiero ser recetada. No quiero ir al médico y salir con las manos vacías.
Pero si usted está sana, y le digo, cámbiese que está espléndida.
¿Cómo voy a estar espléndida, señor, si me van a matar a disgusto?
Pero, y mire, no le receta nada, mire. Ella quiere que le dé.
Claro, usted tiene una enfermedad.
Medicación.
Y este es el tema en que usted había venido pensando hoy, me dijo.
Sí.
En la medicina y cómo la gente está loca.
Bueno, no, está loca.
Yo se lo digo siempre a mi marido, pero mi marido no escucha.
¿No escucha? ¿No la escucha usted?
No.
Ah. No, mire, ¿usted es de ir al médico seguido?
No, lo normal.
¿Qué es lo normal?
2-3 veces por semana.
Bueno, no, señora.
Claro, ya
eso, muy... eso es muy... Usted es señora, ¿no?
Sí,
todavía, sí.
¿No se da cuenta?
Señora.
No, señora.
Señora, mire, usted se está haciendo chequeos demasiado periódicos.
Sí.
Yo no le puedo volver a recetar otra cosa. Estaba bien lo que está tomando, pero ahora está perfecta. Pero... Antes tuvo un pico de presión, me dijo.
Sí. Tuve 13 de presión.
Pero
13 no es un pico.
Está perfecto.
Para mí 13 de máxima. Siempre tengo 12.
No. ¿13 de mínima, sí, o de máxima?
De máxima.
No es
siempre
malo.
Tengo 12, así que 13 es un pico para mí, al menos para mí.
No, pero no es para mí.
¿Cómo para mí?
Es
para mí.
No, parámetros, los parámetros.
Para usted no. ¿Cómo me van a tomar a mí la presión suya?
No, que para usted. Para usted.
¿Qué?
No importa lo que sea para usted. Importa lo que sea para mí.
No tienen uno que no esté loco, que me atienda. Quiero que me tomen la presión. Yo me tomo la presión todos los días, porque me dijo un médico que si uno se toma la presión todos los días y se controla todos los días, no se muere.
¿Y?
Porque la enfermedad te agarra en un momento que no te estás controlando.
Bueno, pero...
No, de hecho, usted se muere y no se controla más.
Claro.
Usted no sabe, es verdad que no puede variar la presión mientras usted se la está tomando.
Claro.
Bueno.
Y entonces tómesela todo el tiempo y siempre va a tener 12-7.
Pero, María Luisa, usted sí se obsesiona con el tema de la presión.
¿Está? No, con todos los temas.
Bueno, pero entonces peor.
Me paso contándome los glóbulos blancos.
¿Por qué se la pasa haciéndose hemogramas completos y esa
sí,
cosa?
Porque para eso tengo una prepaga. A veces me los hago de gusto.
Ahí
para hacerlo gastar plata. Ya.
Le acompaño. Creo que está bien lo que sí, hace.
¿Pero qué va a estar bien? ¿Cómo
si
usted
ya lo pagó?
100 años de perdón, te. Hoy me hago ecografía porque sé yo, para jugar a ver qué número sale.
Pero a usted le sobra el tiempo, entonces.
No.
Entonces, si está pagando un seguro del auto, por ejemplo, choquelo contra el obelisco.
Ya lo hizo.
Ya lo hice. Y no me lo quisieron pagar.
Y después de eso fue, así como estaba, fue al hospital.
Claro.
Al sanatorio en este caso, porque es prepago.
Yo incluso voy a distintos hospitales que están en la misma lista, la prepago, hacerme revisar por la misma, el mismo zamburrio.
Ah, sí.
Me recorro en una noche 16.
Y para pedir distintas opiniones.
Claro, y me hago 16 placas.
No, pero mire.
De tórax.
María Luisa, acá nos figura por sistema. Que usted se viene haciendo placa por todos lados, sí. Análisis por todos lados. ¿Por qué se hizo, por ejemplo, esta tomografía computada? ¿No era necesario?
Porque me la ordenó el médico, no es que me la haga yo.
Pero, sí,
¿no?
Pero...
¿Qué se cree? ¿Que estoy loca? ¿Que voy a decir, hágame una tomografía computada? No, voy a la guardia, digo, doctor, siento como si tuviera...
¿Qué?
Algo.
Bueno, no, pero algo no, tiene que ser más precisa, es decir...
Bueno, qué sé yo.
Hágale. ¿Qué síntomas tiene? Por ejemplo, usted... ¿Siente frío y transpira a la
vez? Yo le digo que sí a todos los síntomas que me preguntan.
¿Usted está mareada, María?
Sí, estoy siempre mareada.
¿Tiene náuseas?
Tengo náuseas.
¿Le duele la garganta?
Me duele. Y entonces el tipo enseguida me lleva a patar en los talones a la toma. ¿Usted se hizo alguna vez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era el mismo programa, pero otro.
Sí.
¿Se hizo alguna vez una tomografía computada? Porque a mí me da miedo.
¿Qué es eso que lo meten en el tubo?
Sí, a mí me da miedo. Yo he visto fotos de tipo que lo meten así, ¿no?
Sí, como en bandeja, va.
Onda fiambre.
Sí, una cosa así.
Tipo la morgue.
Bueno,
Y lo meten adentro y... ¿Cuándo lo sacan? ¿Cómo es eso?
No, tiene que estar un rato. Depende
duele,
de qué
¿no?
sea. No duele nada. Es importante que se quede tranquila. Si
¿cómo voy a quedar tranquila? Me mete, mirá, y ese tipo se muere o algo el tipo que me está controlando y me dejan a mí 6 días dentro del...
Bueno, pero en 6 días se van a enterar que el tipo
adentro
murió.
Adentro el tacho.
Es poco ahora... probable, es más probable que se muera usted ahí adentro que el tipo afuera.
Ahora, con lo que cuesta un tomógrafo, ¿no? Que es caro.
¿Cuánto
no
vale?
Es una...
Buenas tardes.
Vale mucho.
Todas las rifas y bailes se hacen para comprar un tomógrafo. ¿Ya juntaron tantos tomógrafos? Creo
no,
que
señor, no.
Hay sobran tomógrafos que... en el país.
Pero digo, si van a gastar una fortuna, ponele una tele. ¿Cuánto más te va a costar?
No, pero te sube la presión.
Son 500 pesos más. Ponle
no, pero adentro televisión. No puede, porque...
¿Por qué
no?
Es un hombre de los medios.
Pero para que uno se distraiga y no está pensando en cuánto falta para salir.
No, hay que quedarse quieta.
Y se queda quieto, pero con una televisión acá.
No, pero ahí, es que ahí tiene el tomógrafo, tiene como una camarita por dentro que le va haciendo... Lo vamos a explicar fácil.
Vos mira
no,
lo que quiere.
Hace ruido, hace ruido.
Y hace...
No, y como un golpe seco, ¡tac!
Va, lo yo va a pasar, que, es como un escáner, lo van a escanear.
Ahí es donde te puedes quedar seco.
No, hasta ahora nadie murió.
Te hacen un ruido que te va justo, te pega en una vena, algo, y te morís.
No, señor, no, no le pega. Lo que pasa
no
es que...
entro ahí.
Mire, va a tener que entrar porque esto se lo
ordenaron. ¿Se puede entrar dos, digamos, cuando hay problemas de presupuesto?
Mire,
meten a dos tipos, uno al lado del otro.
Uno arriba al otro, porque no hay lugar ahí, ¿eh?
Bueno, como quiera.
No hay mucho espacio. Ahora, peor es cuando hay algunas tomografías que lo hacen con contraste.
Ah, la hacen mal.
No, usted se tiene que tomar un líquido, por ejemplo, 2 litros de una leche contrastante para que...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Tiene leche contrastante?
Ya lo ve.
Deme un vaso con vainilla.
Esto para que usted se ilumina por dentro.
Claro, le va dando como sí un brillo para que se vea lo
la
que...
La podredumbre que tenés.
Claro, por ejemplo, el duodeno.
¡Oh!
Yo le tengo que ver el duodeno, señora.
Sí, claro.
Entonces necesito que me lo contraste, porque tiene usted tiene, como todas y todos...
Sí, como todas, como tantas.
Sí. Todas y todos tenemos los órganos como mezclados.
Sí, no es cuestión, uno no tiene tampoco, ni tampoco claro. Hay con rayitas y que dice el nombre.
No, eso es para
uno
los manuales.
Creía que era así, no, que te abría la panza y tenías ahí un papelito que decía hígado. No, eso es en las láminas.
Eso es en las láminas, ni tampoco claro. Tienen esos colores tan determinados.
No,
que aparecen.
Todo ahí más o menos la que te criás.
Sí, es una cosa, bueno... Entonces necesitamos contrastarle y sí. Precisamos que usted se tome esta leche.
¿Y qué? ¿Usted se ilumina? ¿Pero cuánto le dura el efecto? ¿Pasó lo que usted anda por la calle
no,
y se
no,
ve
no,
sus
no.
Arterias y eso?
En una hora usted...
La, se... Por ejemplo, bostezá y te sale como luminoso, ¿no?
No, solo se lo veo yo con este aparato, señora.
Ajá, ajá.
¿Comprende?
Discúlpeme, señor, pero el agujero... ¿Es para todo tamaño?
Porque ¿pero
yo, a mí me parece no, que no entro.
¿Usted
ahí.
Dice del tomógrafo?
Sí, no entro, para mí no entro.
Mire, lo vamos a hacer entrar.
Puede ser.
No, pero ¿qué es? Y yo, si me fuerza mucho, capaz
se
que...
Se debe agrandar también.
No, lo veo elástico.
No, se agranda un poco, pero...
Y señor, eso es muy chiquito, eso lo hicieron con su tamaño. Y no somos todos así.
Mire, señor, eso que está mirando es un
no,
ruso de cocina.
Es el ¿cómo se llama? El horno.
Sí. Este es el tomógrafo.
Y yo no entro ahí.
Y bueno, vamos a tener que hacer fuerza con los enfermeros. Ramírez, ¿por qué no pedís refuerzo?
No sé. ¿Y si lo enjabonamos un poco, señor?
Bueno, enjabónele usted, porque...
Porque así le entra.
Sí, puede ser. Sí,
y si en después no puede. Eso,
toman carrera con algunos.
Sí.
Y pero después no lo puede.
Y sigue
sacar.
De largo, sale
sí,
por el
lo
otro lado.
Para otro lado.
No. Como un hombre bala.
Pues se puede quedar adentro uno para siempre.
Sí, no, y por ahí te encajas.
Claro.
No, el problema es que no nos agarre la crisis energética y los cortes de luz.
Ah, se queda adentro.
Porque eso es todo automático.
Y claro, no, es como el levantavidrio. Sí. No tiene plan B.
Y no, es así. Es raro que pase.
Sí.
Es raro. Pero.
Pero pasa.
Puede suceder. Sí, puede suceder.
Y los gritos después hay que oír de las personas que quedan adentro, ¿te acordás?
Sí.
Ah, parecen chancho.
Es que se confunden los gritos con los ruidos, que porque la máquina hace ruido.
El tipo empieza los gritos y uno le dice, cállese.
Claro, porque hay un parlante adentro para que uno escuche al tipo que está en otro lado. Y si está todo bien, y
sí, está todo bien, sí, le dice uno, métale, sácame toda la sangre.
No, pero no le sacan sangre.
No importa, pero para compadrear.
A mí me gusta ponerme esa especie de armadura que le ponen...
¿Eh?
Yo, a mí una vez me pusieron una cosa así de... No me acuerdo en qué era. En una clínica, una armadura.
Está loco, ¿eh? Una camisa de... ¿A qué hospital va?
No le han puesto... Un chaleco como de las cruzadas.
Una camisa de fuerza.
De la comisaría.
Eso era en un manicomio, señor. Le pusieron camisa de fuerza.
No, señor. Que también para hacer contraste, algo de rayos, pero especial era.
No, eso se lo ponen los tipos que te sacan los rayos X para no morirse.
Una cosa así, pero una radiografía sofisticada. Porque hay ahora unas radiografías que son distintas.
Como el Capitán Marvel, así. Que, no, el
3D.
Superman.
¿Qué Superman?
La visión rayos X
te
hace mal.
Bueno, ¿te hace mal que al que lo mira? Usted dice que Superman...
Superman también. Se pone mal. Anda con un delantal de plomo.
Ah, yo nunca se lo vi, porque al superhéroe bueno, no se le ve.
Abajo de la remera, señor.
Ahora, ¿a usted le gusta que le manden a hacer así análisis, diagnóstico?
No. Antes el médico era menos preguntón.
Y bueno, sí.
Entraba, decía, ¿qué le pasa? Me duele la cabeza. No importa, un genio. Ya.
No, igual el médico de antes era más tocador.
Sí, te tocaba, acá te tocaba.
Sí, y a mí...
¿Verdad?
Sí.
Y te ponía este dedo.
Sí.
Ahí dice, ¿nos duele? Un dedo frío.
Sí. Sí. Ay, nos duele a los dos.
A mí sí, pero usted no sé.
Sí, ¿y por qué? Y después vio que estira la piel con el pulgar, voy a hacer como estos radios, pulgar e índice.
Ah, sí, así.
Alejándose, sí, así, y golpea. Y donde siente parece...
¿Quién es que está más dentro de los microbios?
No, parece que si siente hueco está jodido.
Sí, sí. Pero para mí lo hacían para molestar.
¿Pero porque, cómo para molestar?
Yo tenía un médico que me lo hacía en la oreja.
No.
Me ponía el dedo
no,
así.
No, lo está provocando.
¿No es? Sí. O me agarraba acá en la nuca contra pelo. ¿Qué?
No, lo no está provocando.
Para
mí
si dolía.
No
es, y me retorcían.
Yo tengo problemas con el pelo del pecho.
Ah, ajá, ¿qué tal?
¿Cómo bueno, le va?
Yo, viéndolo, no es el peor problema que tiene. Con el
bueno, pelo. No. Cuidado, señores.
¿Por qué tiene problemas?
Para hacer electrocardiograma.
Oh, claro, se le quedan pegados los aparatos.
No me prende. Sí. No me prende la sopapita.
¿Usted es muy peludo?
Soy muy peludo.
Opa. Ah, yo creí que se lo pegaban con un abrojo o algo, y después no le podían sacar el aparato, lo tenía que llevar para acá.
¿Qué, y lo tienen que depilar?
Claro, no prenda su papa. Entonces, una vez una señorita que me hizo el electro...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Me dice, bueno, ¿le puedo correr el pelo?
¿El pelo? Le digo. en singular.
¿Qué no? No recuerdo si me dijo el pelo o el vello.
Sí.
Pero el vello me suena...
O peor todavía.
Sí. El pelo bello, bueno. Y me lo abrí así con los dedos, digamos, vamos a hacer claro,
sí,
¿no?
Y
mientras...
Vamos a echar una mirada.
Mientras la sostenía, así, con la mano...
Debió ser una escena inolvidable.
Ponía la sopapita,
ajá,
que medio que hay que ponerle una como una saliva...
Claro,
no sé
pero
si era...
lo escupía.
Sí.
Como hacen todos los médicos, ya que es como... Un ritual.
No, sí, ponía algo...
Eso se escupe en las manos.
Yo no miraba, sentía algo húmedo.
Sí, lo habían escupido, bueno. ¿Qué quiere?
Y después la sopapita, dice, no le prende, me decía ella, ¿no?
Claro.
Sí. No le prende. Y digo, bueno, mirá, no sé, puedo ayudarte de alguna manera.
Claro.
No me lo puedes poner a otro lado porque
claro,
no se puede por los costados.
Como el cuento es.
Sí. Es complicado, vio que le ponen primero todas esas pinzas de los electrodos. Y que
sí, a mí me da un miedo.
Claro, por eso es electricidad pura.
Sí.
Se puede quedar seco ahí.
Sí, sí.
Yo creo, y a mí siempre hay que repetir, me da mal porque me salta la sopapita en el medio del...
Ajá. No, y le da todo mal.
Me da
y
todo mal.
Y aparte el electrocardiograma sabe que está muerto.
No sé,
porque... Y sí, porque al no estar la sopapita, aparece una línea recta.
Ya lo tiraron a la calle en dos o tres.
Pero tengo más evidencias de vida que de muerte, señor.
Ah, por suerte, bueno, más vale así.
Pero el papel no dice lo mismo.
No, una vez...
Lo que hay que hacer es comprarse...
¿Qué?
Comprarse uno, un...
Para hacer un
aparato para hacer electrocardiograma.
No, pero ¿cómo lo va a hacer en su casa?
En tu casa es lo mejor. Yo me voy a comprar uno en Sprayet. Dice, adiós a las complicaciones, a las colas, a los turnos. Electrocardiogol.
¿Pero electrocardiogol se llama?
Y te pones acá y te sale todo.
No, primero que... Y usted se pone las pinzas, todo se lo pone usted mismo.
Se lo pone usted mismo. Es mucho más sencillo, lo apretás. Ya está.
¿Pero cuántas veces lo
pones? Sale verde, está bien.
¿Cómo? ¿Qué es? Es el bingo, ¿qué es eso? No, señor, no es así, usted interpreta. Ay,
cuando se te prende el especial, ahí tenés que ir al médico.
No, tiene que saber leer usted la frecuencia cardíaca, la longitud de onda. ¿Usted qué longitud de onda tiene?
870.
¿870?
Sí.
Está muerto
prácticamente.
No, señor, tiene que ir a... tiene que estar por encima de los 1000.
¿Ah, sí?
¿Para qué? Claro, porque la frecuencia cardíaca
antes, yo que sabía. No,
la frecuencia cardíaca...
Más de 1000 es mucho, señor.
A partir... No, señor, porque si no, no le sale en el electro eso. Usted no tiene señales vitales, discúlpeme, ¿no le dijeron?
No, no me dijeron nada. Yo saqué el número y no me dijeron nada.
¿Usted no nota que su presencia no es advertida?
La gente casi no me hace caso.
Sí.
Pero bueno...
Lo pasan de largo.
¿También? Mire, yo la verdad, así como lo veo, usted está clínicamente muerto. No le puedo firmar la libreta. ¿No?
Clínica muerto, mente.
Sí, sí.
Clínica muerto, mente. Y no podríamos hacer una excepción, digamos. Yo le doy 20, 30 pesos de propina, porque si, ¿me entiendes? Si estoy muerto no me habilitan para nada.
Y no, claro.
A mí me otorgaron un préstamo.
Ah, no me diga.
Pero tiene seguro de vida el préstamo. Si está muerto no lo paga más.
Y si veo que está muerta, me lo pagan. Vio cómo son los bancos, ¿no?
Sí, sí,
tremendo. Se fijan en todo. Qué sé yo, dónde está el documento. A ver si está vivo, usted está muerto. No, estoy vivo. Y si no tengo sello que vivo, no me garpan. Si tiene que darme un certificado como que estoy vivo.
Mire, la verdad es que no lo puedo hacer. Claro. No sé, ¿de cuánto es el... ¿De cuánto estamos hablando?
¿El préstamo?
Sí.
El préstamo son 500 pesos.
¿Por 500 pesos?
Un préstamo personal para ampliar la vivienda.
¿Y qué va a ampliar con eso? ¿500 pesos o no? No.
Un estante le va a poner placar. Sí.
Bueno, mire.
Pero bien puestito, bien roble.
La verdad que... Al fin y al cabo somos todos seres humanos y la verdad que...
Un poco menos.
La verdad que logró conmoverme, así que...
Bueno.
Mire, por 400 pesos... Por 400 pesos yo le sé yo...
No, pero...
400 pesos, para eso me compro, etcétera. Bueno, estamos muy atrasados.
Sí.
Discúlpeme. Vamos a...
Yo creo que...
Vamos directamente a la charla y después, a la noche, más tarde,
sí,
leemos los correos electrónicos que han llegado y que son muchos.
Muy bien.
Primero hacemos una pausa y luego hablaremos un poco. Hemos hablado del fantasma de Nerón hace poco y ahora vamos a hablar directamente de Nerón y más que nada de su relación con el comportamiento orgiástico. O sea que es un informe que hemos sacado de varios autores, de Burgo Partridge, de Suetonio... Y de muchos otros, pero más que la parte histórica está acá la parte
la que nos interesa
a todos. Una breve pausa.
Nacional tiene trasnoche.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. La selección argentina debuta en la Copa América. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Viernes 1 de julio, desde las 21:45, Argentina-Bolivia, con el relato de Gustavo Vergara. En directo para todo el país. Viví toda la pasión por la celeste blanca en Nacional, Nacional, la radio pública argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Copa América 2011. En julio, Argentina es fútbol. Nacional es la radio para todo el país.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Este miércoles 29 a las 19, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Con la tradición musical de las orquestas de la década del 50. Orquesta típica Rascazuelos. Entrada libre y gratuita.
Mi vieja cantaba tango.
Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la casa del niño padre José Quentenich de Florencio Varela. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo y la entrada es libre y gratuita.
Bueno, hablaremos un poco de Nerón, a quien muchos consideran como el arquetipo de la maldad y como el máximo exponente de los males que llevaron al Imperio Romano a su caída. Algunos dicen, sin embargo, que no era para tanto, que sería un error, por ejemplo, considerarlo tan loco como Calígula, o siquiera tan detestable, ¿no? Nerón, opinan algunos, tuvo el infortunio de haberse criado en unas circunstancias y de heredar rasgos, tanto de su madre como de su padre, que realmente eran una porquería, ¿no? Por desgracia para él y para Roma, ocupó una posición tal que estaba en condición de cumplir todos sus deseos. Es decir, cuando un pobre desgraciado está loco, o es un megalómano, o es un criminal en potencia, bueno, malo. Pero si ese tipo es el emperador del Imperio Romano, peor. Bueno, acá dice que, al margen de las culpas que pueden atribuirse, pues tampoco es tan gracioso explicar que la culpa la tuvo la madre o el padre, pero sí puede decirse que, además de los padres, tuvo a Séneca. Hemos hablado muy bien de Séneca, hemos hablado del estoicismo, no sé mucho, pero en realidad era un tipo que como preceptor era más bien
riguroso, ¿no?
No solo riguroso, sino que lo atormentaba, no de un modo físico, sino más bien mental, lo llenaba de culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, para peor, lo casaron. No tuvo suerte, pobre muchacho. Me parece que con la Octavia, una chica que no le despertaba ninguna clase de deseo. Entonces calcule, la madre una asesina, el padre, qué sé yo, el preceptor lo atormentaba, lo casan con una que no le gustaba, bueno, una vida de porquería. Pero no cabe duda de que Nerón fue desde una edad muy temprana un tipo bastante difícil. Era bisexual, esto es dentro de todo una virtud, y decía, Suetonio dice que Nerón decía lo siguiente, dice: estoy convencido de que nadie es casto en ninguna parte de su cuerpo, y que la mayoría de la gente oculta sus vicios. Según Tácito, recién nombrado emperador, Nerón empezó a dedicar sus noches a los más insólitos pasatiempos. Por ejemplo, se vestía de esclavo, se paseaba por los barrios más sórdidos de la ciudad, deambulaba por las calles, por los burdeles, por las tabernas, y cometía todo tipo de atracos y robos. Al principio, esta conducta lo hacía objeto de agresiones físicas y verbales, pero al final se supo que el chorro que andaba por ahí era el César, era el emperador. Y entonces todo el mundo se cuidaba de dañarlo. Y no faltaron los oportunistas que, viendo las posibilidades que ofrecía aquella situación extraordinaria, organizaron bandas de impostores que asolaban las calles impunemente, aprovechando el temor de los ciudadanos, ¿no? Porque nadie se atrevía a resistirse pensando que por ahí era el mismo Nerón, ¿no? Y en ese caso el castigo era la muerte. Bien, Tácito cuenta también que el deterioro del carácter de Nerón empezó cuando fue presa del deseo de poseer a una señora llamada Sabina Popea, una mujer infame, según dice Tácito. Arrancó a esa mujer, que era muy hermosa, pero también calculadora y malevolente, de los brazos de su esposo. Su esposo era nada menos que el hombre que posteriormente iba a convertirse en el emperador de Roma, Otón. Otón parece que había sido tan estúpido como para hablar bien de los encantos de su mujer delante mismo del emperador. Ah, oh, usted no sabe, señor emperador Nerón, lo que es mi mujer. Marca 1.34 la mesa. Y el emperador Nerón empezó a codiciar, ¿no? Y la misma Popea, la verdad es que enseguida se mostró dispuesta a entregarse a Nerón, pero con una sola condición, caramba, la de convertirse en emperatriz de Roma. Entonces, se entabló una lucha encarnizada también entre dos arpías, verdaderamente. Una, la madre de Nerón, Agripina, y la otra, Sabina Popea. Eran parecidas. Suetonio dice que, haciendo como una especie de psicoanálisis, dice que Nerón eligió como esposa a una prostituta porque le recordaba a su madre. Bueno, no estaba tan mal encaminada. Y Popea salió vencedora de aquel enfrentamiento, no solo con Agripina, sino también con el pueblo. El pueblo estaba a favor de la otra muchacha, la Octavia, la que a él no le gustaba, que evidentemente no lo dije, pero le encajó una patada y la depuso. Pero si bien triunfó sobre su suegra Agripina, no disfrutó mucho tiempo Popea de esta victoria. Murió 3 años después a causa de una patada que le encajó Nerón en un arrebato de furia infantil, así dicen, mientras ella estaba embarazada. Todo esto está pintando un cuadro bastante sombrío, dirán ustedes. Bueno, pasemos a la parte artística entonces. Como usted sabe, Nerón era muy aficionado, qué sé yo, a la poesía, a la música, tenía unas inclinaciones estéticas. Sin embargo, estas inclinaciones representan el rasgo más patético de su vida, porque él era incapaz de sublimar sus impulsos, a pesar de sus intentos de cantar, de bailar o de componer poesía. No era bueno, no lo hacía satisfactoriamente, y entonces esos esfuerzos resultaban patéticos. Sin embargo, los espectáculos que ofrecía en la arena eran imaginativos. Y entonces abandonó esos paseos que hacía por los barrios peligrosos de la ciudad, organizando banquetes públicos en el Circo Máximo, y parece que tenía la costumbre de emplear a prostitutas como camareras. Y la jarana duraba del mediodía a la medianoche, al revés que ahora, que empiezan a la medianoche y terminan a mediodía. Y él se reponía de semejante actividad tomando baños calientes en invierno y fríos, enfriados con nieve, en el verano. A esto le llamaban la medicina. Cuando navegaba por el Tévere, en relación al puerto de Ostia, se instalaban cabinas cada tanto a lo largo de la costa, y en cada una de ellas esperaban matronas que le suplicaban, cada una le suplicaba que desembarcase.
Ay, por favor,
ay, por favor, desembarquen. Pero hoy tenían ahí un agasajo.
Claro.
Así que,
¿y cómo se lo pedirían, nada más?
Preparaban 200 agasajos, de los cuales él elegía uno cualquiera, o ninguno, llegaba el caso. Bien, a veces se invitaba a sí mismo a cenar con amigos. Dicen que en una de aquellas cenas se gastaron 4 millones de sestercios en rosas. No es decir nada,
será,
porque no sabemos a cuánto está el sestercio hoy, al cierre de las bolsas. Después, esto es más escabroso, castró a Esporo, que era uno de sus mancebos favoritos, con la intención de convertirlo en mujer. También ahí fue pionero. Y contrajo una especie de matrimonio con el ñato este. Lo condujo a su casa como una novia y lo trató como si fuera su esposa, dice Suetonio, que no se priva de nada. Bueno, tanto prostituyó Nerón su propia castidad que, después de mancillar prácticamente todas las partes de su cuerpo, inventaba juegos violentos todas las noches, que no le voy a describir porque les juro que me ponen mal, ¿no? Pero tenía muchos novios y muchas novias, vamos a decirlo de esta manera. Y es con ese carácter de violencia y desenfreno el ejemplo más significativo del comportamiento sexual de los romanos, que eran tipos sanguinarios. En el aspecto orgiástico, la orgía romana era una orgía violenta, ¿no? Violenta. O sea que se había recorrido un largo camino desde los tiempos de la Grecia homérica, pasando por los refinamientos del siglo de oro, para hasta llegar a estos tipos, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó a Nerón? Bueno, primero empezó a gastar mucho. Regalaba cantidades de dinero a todo aquel que conseguía ganarse su capricho, qué sé yo, su simpatía, digamos. Ya no hay de esos tipos. ¿Por qué no hay de esos tipos que de golpe te ven en la calle y les caes simpático y te regalan 5.000 pesos?
¿Usted se cruzó con alguno así?
No, yo no me crucé con ninguno.
Que no andan por la calle esos tipos.
No andan por la calle, aparte yo no soy simpático, así que... No creo. Hacía como unas loterías también y distribuía premios así, sin comprar billetes, ¿no? Entre la gente. Y él tiraba a la multitud pequeñas bolas de metal marcadas con números que autorizaban a sus portadores a recibir dinero o animales, e incluso hasta barcos, casas, qué sé yo, terrenos. Y esa era la lotería de Nerón. Después gastaba para él también. Había construido una casa enorme con un lago, con jardines llenos de animales domésticos y salvajes. Había una estatua del emperador que medía 40 metros de alto, loco.
¿40 metros?
Y la mitad del obelisco. comedores con techos adornados de marfil, con paneles giratorios, que despedían una lluvia de flores, equipados además con tuberías, para rociar a los invitados con perfume. Y parece que el salón principal giraba constantemente día y noche. Era circular y giraba. Ah. Ahí también otro antecedente.
¿Y de qué manera giraba? ¿Cómo lo hacía?
Empujaría
en círculo.
Para
mí,
unos esclavos. Sí, unos esclavos.
O caballos o lo que sea, ¿no? Pero el antecedente del restaurante giratorio.
Igual no se podía comer, ahí le tiran flores todo el tiempo. Y...
El resto de la casa, dice, estaba revestido de oro y adornado con gemas y nácar. Y el vestíbulo que contenía la estatua del emperador era tan gigantesco que la triple columnata medía una milla de largo. 1600 metros. A mí me parece que ya empezamos a exagerar.
Sí, sí.
¿Sí? Ya empezamos a exagerar. ¿Eh? Aquí... se cree que el organizador de las juergas de Nerón era nada menos que Petronio, el autor de Satiricón, ¿no? Que era un tipo que según Suetonio se pasaba todo el día durmiendo y a la noche recién se levantaba para salir de juerga. Pero Petronio no tenía muy buena opinión de los placeres de Nerón. Le parecía que no era refinado, que no era refinado. De todos modos, Nerón se enojó con él y lo desterró. Inventó Nerón un plato al que llamaron escudo de Minerva y que consistía, atención señoras por si quieren prepararlo, en una mezcla de hígados de peces loro, sesos de faisanes y pavos reales.
Y limón
entero.
Sí. Lenguas de flamencos y entrañas de lamprea. Se me hace agua la boca.
No consigo los flamencos.
Bueno. Qué increíble, ¿eh?
¿Y qué? ¿Y eso, pero cómo? Porque dijo los ingredientes y no cómo lo hacemos.
Sí, sí.
Macerado limón, por eso le escudo.
Debe ser así.
Bueno, como bien sabemos, murió, se vio obligado a suicidarse a los 31 años. Mirá vos. En realidad trató de aplazar el suicidio lo más posible, porque lo que pasó es que lo habían condenado a morir, el Senado, ¿no? Lo había condenado a morir a latigazo. Entonces él resolvió suicidarse, pero trató de prolongar su vida hasta el último momento, como es inevitable.
Sí.
Se recuerda o se dice, o se juega a creer que sus últimas palabras fueron: qué gran artista pierde el mundo. Qué sé yo. Se cuenta que incendió Roma. Según Partridge, mucho peor fue Calígula. Ya hemos hablado. Era mucho peor. Pero... para ser peor que Nerón había que ser muy malo también.
Había que esforzarse,
¿no?
Un poco.
No es tampoco un metro adecuado para evaluar gobernantes y emperador. Si era mucho mejor que Calígula, bueno.
Sí.
Imagínense, ¿no? No eran muy buenos estos muchachos, ¿no?
Además, ¿cómo mide la crueldad? ¿Llega un límite que ya...?
Sí, ¿cómo no la van a...? Sí, la podés medir.
¿Pero qué, en cantidad de víctimas?
Por ejemplo...
Ahí sí, en cantidad de víctimas, sí.
Cometidas.
Sí, sí, o el grado de violencia. Hay grados de violencia. Yo le puedo pegar a usted una patada, o lo puedo someter a tormenta, al tormento del potro, que hoy justamente ha perdido frente a Nadal. El tormento del potro consiste en jugar contra nada. Hemos ido a la discoteca y le hablamos de Nerón al discotecario y me dijo...
¿Qué le dijo?
Me dijo una cosa.
Cosas de Nerón,
no lo creo.
Que lo ha dicho. Me cambió el disco, en realidad. Me cambió el disco. Entonces me llamó.
Sí.
Y me dijo, mira, en vez de el disco que te dije, poneme el número 6. Pero antes me contó que él tenía un cuñado que era peor que Nerón. Me
¿peor que
la
Nerón?
Cosa que hacía el cuñado.
Era, ¿sí? Calígula.
Sí. Y después yo le conté varias veces esta historia. Y me dijo que le había gustado mucho y que quería poner en su casa el dispositivo ese para lanzar rosas en
claro.
medio de las comidas.
No está mal.
Y gastar 4 millones de sestercios en cada uno, en cada una de esas sueltas de rosas.
Y un poco afectado, ¿no?
Es un poco afectado, pero es lindo tener una especie de quincho, una especie de jardín, ¿cómo llamarlo? Una especie de pabellón de las rosas. Uh-huh. Y pabellón de las rosas es el vals que vamos a escuchar, interpretado por el guitarrista Juanjo Domínguez, vals que ha sido compuesto evidentemente para recordar aquel salón circular de techo nacarado bajo el cual comían los amiguetes de Nerón. Adelante.
A Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Pabellón de las Rosas.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, humedad 72%. Matías Almeida será el nuevo director técnico de River. El hasta hoy capitán millonario conducirá al equipo en el campeonato de la Primera B Nacional, categoría en la que militará a partir de agosto próximo. Almeida, de 37 años, estará acompañado por Gustavo Zapata como ayudante de campo y Alejandro Coan como preparador físico. En tanto, el jugador Mariano Pavone dijo que, a pesar de que tiene varias ofertas, jugaría con River en la B y que Almeida es el indicado para dirigir al equipo. Continúa vigente un aviso especial por una masa de aire frío que afecta a todo el país. La masa de aire polar ya provocó temperaturas mínimas por debajo de cero en todo el territorio nacional. Los registros más bajos fueron en San Luis, con 11 grados bajo cero, en Villa Reynolds y Santa Rosa de Conlara. El servicio meteorológico adelantó que la masa de aire frío continuará predominando durante toda la semana. El presidente de Paraguay aseguró que no aspira a la reelección. De esta forma, Fernando Lugo respondió a una campaña de sus aliados minoritarios de izquierda para reformar la constitución que solo permite un mandato. Lugo fue claro al señalar que no tiene interés en presentarse para un hipotético segundo periodo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires por la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Pobre del nabo que quede fuera de la tierra. Nuestra habitual sección destinada a la ola polar, al frío y a la molestia que ocasiona el peso de los abrigos. Cada persona lleva promedio en esta sala 6 kilos de abrigo.
Bueno, sí, no sé si tanto, pero
Se producen graves inconvenientes en el traslado. La gente no puede caminar tranquila, no puede llegar a los restaurantes porque no hay dónde dejarlo. Faltan percheros. La mitad de las sillas están ocupadas por los tapados de las viejas.
Y cuando se levanta, la silla cae.
Se cae la silla.
Sí, porque ya le cuelgan demasiadas cosas.
Colgando su abrigo pesadísimo, un abrigo de piel del año 45.
Colorado a la salida.
¿Cuánto abrigo se pone usted?
Yo me abrigo mucho, mucho, porque a mí me dijo el médico que me abrigara y así.
Bueno, pero empieza por que una camiseta que
no se... Y no voy
a
empezar por el sobre todo, señor.
Bueno, no.
Yo primeramente me pongo abajo de todo un pullover.
Pero eso le pica.
Abajo.
Está muy bien.
Lo que se llama un chivo.
Sí, así queda.
Entonces, después una camiseta.
Sí.
Después, si hace mucho, mucho frío.
¿Qué?
Si hace mucho, mucho frío.
Sí.
Un diario.
Bueno, la verdad que es de lo mejor.
El diario del domingo. Dobladito acá.
Sí.
Ahí, eso te para una barbaridad. Otra cosa que me pongo siempre abajo de la camisa.
Todo
esto abajo de la camisa.
Ah, bueno.
¿Y sabe qué? Una bolsa de consorcio. Le haces un agujero, te la mandás por arriba.
Sí, pero
y otro para dos para las mangas.
Y bueno, sí.
Te lo pones ahí, eso te tapa todo. Y después arriba, sí, la camisa, tranquilo, un pulovercito. Y dice, ay, se me ha venido del cuerpito gentil. Sí, digo, porque yo soy...
Pero, discúlpeme, apenas ella lo toque, si usted tiene la expectativa...
Sí, empiezo a crujir.
Claro.
El nylon hace mucho ruido y el papel también.
Y además empieza a hacer...
En los bailes, yo le explico muchas veces que no conviene ponerse papel de diario porque cruje.
Sí.
Y empezó a crujir.
Sí, ahora, sí, discúlpeme.
No, porque usted me está poniendo elementos que juntos pueden producir combustión.
¿Cuáles de ellos?
Y el nylon con el diario y el movimiento suyo.
No me diga.
¿Usted se puede prender fuego?
Eso me explica lo que le pasó no hace mucho a un amigo que también tiene estas mismas refinadas costumbres que concurre conmigo a los bailes de champú.
¿Qué? ¿Se prendió fuego, dice usted?
Se prendió fuego. Estábamos ahí bailando, claro, ¿no? Claro. Yo, moviéndose mucho, este muchacho baila que se mueve mucho, ¿no?
Claro.
Mucho de cintura sí. Baila.
Sí.
Él le gusta de piernas poquito, pero de cintura mucho. Entonces se mueve.
Y eso,
mucho.
Claro, va a producir claro.
Esa una fricción.
Eso, yo estaba en otra cosa, estaba hablando con una señorita que me preguntaba, ay, dice, ¿cómo crujís? No importa lo que yo estaba.
No, no, yo no le pregunté.
Y de golpe veo como un movimiento. Uh-huh. Se lo dije ante la televisión cuando vino. Enseguida vinieron los de la televisión. Dice, ¿qué pasó? Y digo, veo como un movimiento. Siempre en presente histórico, cuando usted hable por televisión.
Sí.
Y veo una llamarada. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que, como punto central de la antorcha, claro, estaba mi amigo?
Que seguía amigo, bailando.
Era la... Seguía bailando por inercia. Es un muchacho que tiene el ritmo de la sangre.
Sí, pero peor.
Más bailaba y más nuevas chispas.
Le prende más.
Y encontraban rápido combustible, tanto en el papel como en el nylon, como incluso en el pulovercito que tenía.
Y sí, todo, el cabello.
Para no hablar, él usa mucha glostora.
Ah, no.
Que es un fijador que tiene mucho alcohol.
Claro, le agarra.
Y le agarró el pelo.
Le queda el fuego azul.
Mire que le tiraban sifones y no lo podíamos apagar.
Qué barro.
Y finalmente lo tiraron adentro de una pileta.
Bueno, menos mal.
En invierno hay una pileta, en verano hay una pileta.
En el boliche.
Que la tapan con claro. Una madera.
Está bien.
El boliche donde voy yo, ¿no?
Sí.
En invierno la tapan con una madera. Bueno, le pegaron 4 o 5 hachazos, no a mi...
A su amigo.
Sino a la madera, y después lo tiraron adentro, ahí se apagó.
Ah, bueno, le salvaron la vida.
No importa ese detalle. Y nunca supimos por qué, hasta que usted me viene a esclarecer, doctor.
Claro, es ese. Hay que tener cuidado con los elementos, sí, que no sean combustibles.
Atención,
Claro, nunca un elemento combustible junto al cuerpo. Ni dentro del
pullover. ¿Dentro de dónde?
Del ni dentro pullover. Ni fuera, no dentro del cuerpo.
No,
tampoco.
Dentro del cuerpo no.
Aunque
tampoco.
Bueno, una ginebra uno se puede tomar. Porque
sí.
Es muy difícil que agarre fuego dentro del cuerpo.
Sí,
lo que sí,
no.
Cuando usted le traen, va al restaurante, ¿no? Hay gente que por hacer un chiste se come el panqueque flambeado sin apagarlo.
Sí, sí, claro que sí.
Y si por ahí se anduvo dando ánimo con una chisotti,
sí,
y se come un pedazo de panqueque con la llama...
Bueno,
oh,
claro, señor.
Oh, sentí que se te quema el estómago y es porque se te quema el estómago.
Claro, no es un ardor de...
No es
así
una
de...
sensación.
Bueno, eso es otro tema, el panqueque flambeado para mí tendría que estar prohibido.
¿Por qué está prohibido? En muchos países. En Bélgica hay carteles que dicen...
Claro, no flambear.
Prohibido servir panqueque flambeado en ausencia del bombero.
Vale.
Hay un bombero como en los teatros, ¿viste que está ahí?
Pero señor, que va a estar todas las noches en el restaurante del bombero.
Sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, pero... ya está, se fue.
No, sino cada vez que una persona pide un panqueque flambeado, discúlpeme, voy a llamar a los bomberos. Y después.
Se rodea la mesa con la manguera en la mano. Y usted coma tranquila, señora, dice bombero.
Pero eso no me lo
bomberos bien, ¿no? Que
sí,
te van a cancherear, ni que te van a amenazar así con la manguera, nada, no. Se paran ahí a un metro también, ¿eh?
Como para no interrumpir
pues
la
son señores bomberos.
¿Pero qué señores bomberos?
Y si usted coma, cuando esté fuera de peligro, nos vamos a retirar.
¿Pero qué fuera de peligro? No se puede comer
después
tranquilo. Cuando
termine de comer, rocían toda la mesa con,
sí,
con una manguereada, así, medio, qué sé yo.
Sí, y no
así
sea...
como un ritual, ¿no?
No sea miserable, dele un 2 pesitos, la, 4, 5,
sí,
bomberos, una rifa.
Un 5 pesos.
Y cómprele, sí, una rifa, que los bomberos siempre,
sí,
tienen.
Más que nada es eso, la rifa vale 12.000 pesos.
Pero señor, yo me quería comer un panqueque, nada más.
Y ya se lo comió, señor.
Y bueno, pero...
¿Lo disfrutó en paz?
Lo disfrutó.
Sí,
de no,
no
ser
sé.
Por nosotros, en este momento a lo mejor estaba ahí corriendo en llamas.
Claro.
Como un sonso.
Cómprele. ¿Por qué como un sonso?
Ah, no, como un bonzo, perdón, leí mal el libreto.
Discúlpeme, sí, entonces también es riesgoso, con ese,
sí,
mismo criterio,
que
la famosa parrillada argentina que viene con el brasero.
Ah, hacia aquí comen 4.
Sí,
sí, eso.
Viene con la brasa adentro.
Sí.
Eso es peligrosísimo.
Sí, ¿sabe qué? Si usted ve mal, tenga cuidado.
¿Por
Porque
qué?
Hay gente que quiere agarrar un chorizo bombón y agarra una brasa.
Claro.
Son parecidos. Pasado el chorizo.
Entonces el tipo agarra la brasa. Y por ahí con un pan. Pues se acostumbra a agarrar con el pan. Agarra así.
Le pone...
No nota que está hirviendo.
Todavía.
Y se la manda. Es que cuando quiera correr ya tiene la brasa adentro.
Ah.
Ah, esa sí que no la pagas más.
Y no, esa de que de donde la manguera, ¿qué tiene que hacer? No hay manera.
No, no hay forma, no hay forma. Lamentablemente, ¿no? Son temas que son difíciles de tratar y que hay que tener mucho coraje cívico para abordar.
No, coraje cívico,
en un programa como este, ¿no?
Nadie los trata, estos temas
nadie, se todo lo disimula.
Se barren debajo
de la alfombra. A ver si en 6, 7, 8 usted ve una nota sobre la gente que se traga brasa. No,
no.
¿Por qué no les conviene, señor?
¿Qué no les va a convenir? No sucede.
No les conviene.
No sucede, señor. No sucede que la gente...
¿Sabe cuánta gente se traga brasas?
¿Cuántas?
No sé, pero...
No, señor.
Ellos sí que lo saben, pero yo no.
No es lo corriente eso, no es lo corriente.
No, bueno. Con corriente también una persona puede fallecer.
Sí.
Sí, señor, pero ese es otro asunto. Acá estábamos hablando de los abrigos.
De los abrigos, claro, porque usted me cambió el tema.
¿Y de cómo se tiene que abrigar?
No, el señor, con mucha astucia, indicó que uno podía prenderse fuego.
Sí, sí, sí.
Pero hay otras cosas que les pueden pasar a las personas que usan demasiado abrigo.
¿Qué le puede pasar a la persona?
No tengo idea, pero hay muchas cosas.
No, bueno, el abrigo también tiene que ser de una extensión menor a la de la persona. Porque si no hay gente que, el sobre todo...
Se lo pisa. Dígalo en esos términos.
Es un accidente en potencia.
¿Por qué?
Usted va corriendo colectivo, se pisa sobre todo.
Claro, sobre todo largo como esos que usa usted.
Pero sí, me queda así, ¿qué quiere que le haga?
Y bueno...
Viene como una novia prácticamente. Y corre el colectivo y
aparte arrastra.
Se pisa.
Y arrastra podredumbres y todo. Eso
no,
es un caldo de cultivo.
Pero la cantidad de personas que fenecen cada año por pisarse sobre todo... U otra prenda, una bufanda. Te pisa la bufanda,
vuela
la cabeza.
Bueno, no.
Decapitación. Rock por ahí... Estás caminando y ves tu propia cabeza rodar. ¿Sí? ¿Cómo puede ser?
¿Cómo la va a ver? En tal caso ve la vereda que pasa, pasa, pasa. Pero es un punto de vista. Ahora, mi problema con sobre todo es el forro. Que vio que... ¿Por dónde...?
Conmigo no te tires.
No, pará. Escúchenme una cosa. Usted cuando mete el brazo y no le encaja el forro por el lugar correcto...
No, claro, en vez de meterlo por el conducto central,
sí.
Lo mete por una rajadura del forro.
Sí,
sí.
Que nunca falta, ¿no?
No, y encuentra de todo ahí, ¿eh?
No, encuentra de todo.
Hay una...
Sí, pesos. Siempre son dos pesos. Sí, sí.
Pesos ley 18.188.
Un boleto... Y todo, cosa de clips.
No, además, como ha persistido usted en esa conducta, ya se hizo el agujero del otro lado también.
Claro, entonces, y a veces usted no solo entra bajo
sale.
El forro, sino que sale después por la otra punta.
Pero le queda ajustado, es como un guante a medio
andar. Y por ahí usted quiere reaccionar y no puede, queda que el brazo le queda derecho y así se producen también muchos accidentes.
Sí,
además, lo poco elegante es cuando usted llega al lugar, supongamos que usted persistió en eso, se fue con el sobre todo así mal puesto, se lo saca y el forro sale como una protuberancia.
Sí, sí.
En el sentido contrario al brazo.
Sí, y revelando hilachas, rajaduras,
claro.
Miseria,
sí.
Manchas de virome,
por eso
que
es...
papel picado.
Es muy importante tener en cuenta estos detalles que usted está mencionando, porque en esta época del año invernal hay muchos más accidentes, porque el abrigo impide que uno se mueva de manera elástica.
Si ¿No vio los chicos que los abrigan para ir al colegio? Parece una bola de plástico.
Sí.
Se ve la cara del niño, después todo un armazón de abrigos inflados, llega el niño tambaleando como un muñeco de bolos.
Sí, el niño...
Llega ahí, lo meten como pueden en el colegio y ahí tratan de educarlo, pero vaya usted a educar a una persona que está llena de abrigo.
Si el niño se cae, no se levanta.
No, queda así.
Se cae por contrapeso.
Panza arriba.
Ahora, de todos modos, también es muy difícil el transporte público.
Claro.
Tanto abrigo.
Eso, el transporte público es muy difícil.
No, digo, con tanto abrigo, además.
Y claro, porque se ha calculado que en invierno la capacidad... disminuye al 50%.
Bueno, no.
Un subte se llena con la mitad de personas,
claro,
que
en
verano.
Por el abrigo que ocupa. Y además, el tema en el colectivo, sobre todo, que está prohibido abrir la ventanilla en épocas invernales, como bien reza
el cartel.
Y es un se contagia la gente de todas las enfermedades posibles.
Bueno, porque, eso sí, todas, vamos a decirlo, el abrigo peludo,
sí,
porque aquí es el peor, nuestro peor enemigo, entre los abrigos, ese es el peludo.
Sí, pero ¿peludo por dentro o por fuera?
Por dentro y por fuera, porque allí, ¿qué hay?
¿De bacterias.
Ácaros.
Ácaros, dice, entre los pelos.
Ácaros.
Hay bacterias, microbios.
Bueno, sí, hay por todos lados, no, pero no sé si.
Son los ácaros de invierno que están cebados.
Vale.
Que ya vienen.
Y aparte.
Se desconocen.
Le
hacen frente.
Usted se pone un abrigo de corderito, por ejemplo. Usted está llevando el espíritu de ese ovino.
No tiene.
Nosotros somos de la Sociedad Protectora de Animales. Y no puede ser que usted lleve un cordero muerto.
No.
Encima, socolor de que hace frío.
Pero esto, ¿no?
Y como bien dice el señor, que es antropólogo,
uh-huh,
el espíritu del cordero está ahí.
Y eso a usted lo llena de peligros. Porque ese cordero quiere venganza.
Discúlpeme,
usted por ahí va solo. Conocí un muchacho que se compró un abrigo de cordero, lo más contento. Yo, el corriendo abrigo de cordero, sin respetar nada.
¿Qué? ¿Y qué tenía que respetar?
Nada. Y un día iba caminando solo a la noche y por ahí siente.
¿Y dónde lo sintió?
No le hizo caso, ¿no? Apuró el paso y siguió. Por ahí siente. ¿Qué pasa? Dice, el alma del cordero.
¿Quién dijo el alma del cordero?
El alma del cordero, ¿quién va a decir?
Ah, hablaba.
¿Quién va a decir?
Como venía diciendo,
bueno, pero como el otro preguntó, ¿quién es? ¿Qué le va a decir?
Habló. Es extraño.
Entonces dijo, soy el alma del cordero, dice que estoy acá buscando venganza.
Pero ¿cómo va a ser eso?
Y dice que él sintió una fuerza.
Desde adentro. De la campera.
Del abrigo, digamos, claro. Lo arrastró.
¿Y hacia qué lado?
Hacia un precipicio que había. Justo lo venía caminando, daba la casualidad que a 2 o 3 cuadras había un precipicio.
Y
lo estaba arrastrando hacia el precipicio. Precipicio.
Sí.
Y entonces este muchacho, ya en el. Faltaba media cuadra, ya estaba llegando. ¿Y qué hizo? Se sacó el abrigo de cordero y siguió solo
se tiró por el precipicio
parece mentira,
sí
es que la verdad que parece mentira, sí
pero mientras caía
enseguida vino y lo contó acá en la sociedad.
No, porque aparte, ¿qué contó? Cuando el abrigo iba cayendo por ese precipicio solo, pero vas a morir de frío, le decía,
claro,
como diciendo que la venganza va a llegar igual
entre me y me.
Mire, la verdad no me resulta muy verosímil su historia, pero bueno.
El alma, todas las cosas tienen alma.
No, todas las cosas no.
Todos los animales, porque el cordero ese, después se enteró este muchacho, era reencarnación de alguien, de un hombre.
¿Y cómo vas a ver que era reencarnación de un hombre?
Se enteró porque empezó a ir a un círculo de espiritista, qué sé yo, y se lo dijeron. A los 2 o 3 meses le dijeron, mire, dice, el tapadito ese que usted se compró era el alma del Fineo Gervasi.
No, señor. Pero
hicieron investigaciones, ¿no?
¿Qué investigaciones? No, ¿cómo se va a investigar?
La gente
eso
investiga. Dice, era el alma del Fineo Gervasi que se hizo cordero.
Pero discúlpeme, entonces todas las cosas que tienen algo de animal o de. Yo tengo, por ejemplo, un sofá de cuero.
No.
¿Qué?
No me diga que nunca en las noches sintió. ¿De cuero de qué es?
Es de cuero de vaca, creo.
No, nunca sintió, por ejemplo, mu.
No,
es
la verdad que no.
Típico del sofá de cuero de vaca que usted. Yo que algunos se tiran encima, incluso es una forma de irrespeto al pobre animal. Se tiró, dice. Y enseguida va a decir mu. Ese es el espíritu de la vaca. Y la vaca es buena, ¿vio?
Sí, no sé.
Pero
sí,
un día, a la noche, tarde, a medianoche, usted se tira al sofá. ¿Y el sofá qué hace? empieza a caminar solo, ¿y a dónde lo precipita?
¿A dónde? ¿Al precipicio?
Justamente, a un abismo.
Pero no hay tantos abismos por la ciudad, las ciudades.
Menos mal.
¿Pero cómo menos mal?
Menos mal, que si no ya...
No. Pero no está explicando nada, o sea, me parece puro cuento.
Estoy diciendo una cosa que está comprobada, mismo la reencarnación.
¿Dónde está comprobado? ¿Qué
está
manera?
Comprobado por este instituto.
Sí, señor, no sé, el Instituto del Espiritismo Reencarnado.
No sé si son espiritistas o plomeros, no sé qué hacen. No entiendo mucho, pero...
Por eso usted, cuando va a elegir un abrigo, tiene que estar muy consciente de que está eligiendo. Porque allí reside su futuro.
Yo siempre elijo de hule.
Claro. Todo de plástico.
Claro, ahí el plástico prácticamente no tiene espíritu. Porque no tiene vida, ¿me entiendes?
Sí, pero tampoco lo abriga, porque por ahí usted...
Ah, no, eso sí, pero yo prefiero que no me abrigue y no que me tire por un precipicio.
Pero quizá lo que es de hule está relleno con plumas.
Ah, no.
No, fíjese, lo peor.
No, el pájaro es el más vengativo.
Un amigo, yo tengo muchos amigos.
Sí,
¿eh?
Tiene muchos y a todos les va. Muchísimos amigos, sí.
Porque ando mucho por ahí.
¿Y cuál es el edredón?
Sí. Se compró un gamulán.
Sí.
Relleno con pluma de cóndor.
¿De cóndor?
De cóndor.
Ah, nunca había escuchado eso.
Un día venía caminando y levantaba vuelo. No se dio cuenta y empezó a levantar vuelo. Él quiso bajar, pero no pudo.
Sí,
el
sí.
Gamulán le hacía así. Cuando quiso acordar, estaba...
En los Andes, más o menos.
Rumbo al Ande.
¿Y
se agarró. Se agarró, por suerte, de un pararrayo acá en el centro.
Sí.
Y alcanzó como pudo a soltarse el gamulán. Y allá lo vio el gamulán, ¿eh? Lo vio. E incluso lo vieron pasar.
¿En dónde lo vieron pasar?
En la casa de él. En la casa de él estaban ahí, estaban mirando, y dice, ahí va, dice el tío.
¿Cómo?
Y se alarmaron, pero después dice, no, es el gamulán. No, menos mal.
¿Pero cómo menos mal?
Y ¿qué prefiere? Que estuviera el tipo volando ahí arriba, se cae y se mata.
No, pero un hecho sobrenatural, así lo cuentan así.
¿Qué es sobrenatural?
Esto pasa todos los días.
Un cóndor todos los días pasa.
No, pero no un gamulán.
Usted no vive cerca del Ande.
Pero claro. No un gamulán, señor.
Bueno, un cóndor, llámele como quiera.
No, es que son dos cosas totalmente diferentes.
El cóndor, eso es lo que le estoy queriendo decir. Usted no se da cuenta.
Sí, entiendo,
se hace,
pero entiendo lo que...
Usted hace...
No oculto nada,
sí,
señor.
Sí.
Lo que le estoy diciendo es que, en principio, podríamos poner en discusión la existencia del alma en los animales, por no decir en los humanos también.
Ah, bueno, pero si empezamos por ahí...
Ah, usted directamente...
Si usted empieza a negar todo lo que es evidente...
No, digo...
Por ejemplo, la reencarnación, el alma de los animales, el alma de los humanos, la luz mala, todo eso, bueno. Usted pertenece a esa clase... De claro. Gente que niega todo, no se puede discutir científicamente.
Bueno, no es que discutir, señor. Yo estaba en busca de un abrigo y me termina hablando de que el gamulán...
No, yo porque le quiero vender este.
Sí, ¿cuál?
Este que es de nylon. Pero dejemos, porque a mí las conversaciones sobre religión...
pero si no hablamos de religión.
Siempre trae pelea.
Sí, no hablamos de religión.
No, la reencarnación, todo eso, señor, cuidado. Bueno, ¿qué otra cosa se puede poner uno?
No, porque lo mejor para ponerse es algo que sea sintético.
Sí.
Pero ojo, porque el tema de la piel sintética, el tapado de piel sintética, es mentira.
No es mentira.
Le dicen que es sintética. ¿Sí? Pero ¿usted qué sabe?
Pero se parece. Buenas tardes.
Se parece tanto que es verdad. No lo dice nadie.
No lo dice nadie para que no caiga Pergolini con lo de Greenpeace y armen un lío, ¿no?
Y bueno, claro. Sí.
Entonces, esto también...
Pero entonces, como esa piel sintética... Pues yo tengo, por ejemplo, el auto...
Sí.
Tapizado con una piel sintética...
De leopardo.
De leopardo.
Y a vos
de,
te gusta.
Sí. Pero que, te juro, sube las minas...
Sí.
Ve la piel de leopardo, se amuelta y dice... ¡Amame!
Pero ¿cómo? ¿A quién le dicen eso? Miran para
¿a mí? ¿A quién se lo va a decir?
No sé, la verdad que es raro.
Un cuñado en el asiento de atrás.
Solo por la piel de leopardo provoca esa reacción.
Y porque yo veo que primero entra medio arisca, pero cuando... Mira la piel de leopardo.
No, es, es feromona pura eso.
¿Entiende bien que le dicen eso? La verdad es...
Sí, cómo no voy a entender.
No me parece muy elegante.
Es algo que uno... No solo que lo oye, sino que lo siente.
Claro.
Yo, es, incluso a veces no me lo dicen y yo es como si lo escuchara.
Ah, bueno, pero me parece que... Es... Me parece que ahí sí usted tiene un alma adentro que le está diciendo eso, pero...
Claro, pero lo que tengo miedo es que sea verdaderamente el leopardo.
Es.
Bueno, es. Y ahí estamos en un problema, porque por ahí me pasa lo mismo que le pasó al tipo con las plumas de cóndor.
Claro, termina de volar.
Ahí con la mina y digo, ¿por qué no nos vamos a intimar al asiento de atrás?
No.
Bueno, muy bien, dice la mina, dará vuelta, abrime, todas esas cosas.
Sí.
¿Qué tal? Bueno, soy... ¿Se acuerda? Yo estaba adelante.
Pero ¿sí? ¿Cómo qué tal? Sí.
Bueno, abrázame, bésame, qué sé yo, y por ahí me
ahí...
siente... Miau.
Es ella.
El leopardo. El leopardo que te ataca, y bueno, ahí, ¿qué hace uno?
Pero no, pero usted no puede estar pensando todo el tiempo esa idea que tiene de que los animales van a cobrar cuerpo.
Y sin embargo es así.
No, entonces, si usted come carne, que la vaca le vive adentro.
Yo no como nada que tenga cara, se lo dije muchas veces.
Sí, señor.
En este programa.
Ah, ¿usted es vegetariano?
Sí.
Ah, bueno.
Mismo no le pruebo las galletitas cómicas.
Con forma de animalito.
Con forma de carita, qué sé yo, y animalito tampoco.
¿La de la jalea? No, los que tengan...
Sí, no, galletitas abstractas. Cuadrado, redondel, de triángulo. Pero en cuanto viene un perrito, no. Ya te la estás comiendo y...
No, no pasa nada, señor. Son representaciones, usted tiene que entender.
Sí, pero en la representación está la cosa.
Claro.
En el nombre de la rosa está la rosa.
Ahí se lo digo.
Sí, pero no está la cosa como cosa total.
Sí,
no,
sí,
no importa.
No trate de disminuir el...
No, no disminuyo.
La fuerza de lo que acabo de decir.
Señor, usted me parece que está minimizando un problema que es absolutamente patente.
Mire, yo tengo frío, me quiero abrigar, no estoy minimizando nada. Mire la hora que es de madrugada.
Muy tarde, porque si no podríamos hablar aquí hasta la 1:30 de la mañana.
Sí, señor. Escúcheme, el abrigo entonces que me va a vender, finalmente me voy a decir por un poncho. Por lo simple es lo más efectivo.
Sí, tenemos aquí un lindo poncho para enamorados.
Sí.
Que es el famoso poncho de dos agujeros.
Sí.
Tenemos dos modelos. Uno que es uno al costado del otro.
Sí.
Y tenemos uno nuevo ahora que es un agujero adelante y el otro atrás.
Sí, tándem.
En tándem.
El poncho tándem.
Sí, bueno.
Sí. Dígalo todo junto. Porque puede llevar suficiente. El poncho tándem.
Sí. Que viene gente. Bueno, señores, vamos a obsequiar ahora ponchos de dos agujeros.
Si son de vicuña, tengan cuidado.
Muy bien.
Con el alma de la vicuña.
Sí, claro. Uno se lo pone y oye. Vic. Vamos a.
Estás en Nacional, Nacional. La noche sigue en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Coldplay, La Venganza Será Terrible, In My Place.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro ahora con mensajes del público que está aquí, también de mails que hoy no leímos ni uno.
Sí, agradecer también a La Gran Época que nos mandó su nuevo ejemplar y de la revista 2013 que anda por ahí.
Y también a todos los que han venido esta noche, que es una noche bastante inhóspita, y entonces les agradecemos. Lo que sí, está lleno de abrigos.
Muchos sí. abrigos.
Muchos de los cuales serán confiscados por Patos Vica, pertenecientes al multiteatro.
Además, la gente que se sienta con el abrigo puesto sin desabrochar, se le sube...
Sí, y no ven el programa, claro, lo escuchan por radio otra
la,
vez.
La cavidad, del cual quedan como tortugas.
Mañana hay que ver, recordando el show de Alejandro Molina...
Sí, señor.
...en encuentro a las 11 de la noche, el capítulo número no sé cuánto.
El capítulo... Bueno, el título es La Orgía Inolvidable, pero no me acuerdo si el número era...
El 10, creo que es.
El 11.
El 11.
El 11.
Bien. Por la izquierda.
Mensajes de los oyentes.
Bien, aquí tengo uno del Zorro. Dice, ¿no te sorprendió ver que River se fue a la B? Más que nada porque creo que todos creían que no se podía ir o por fútbol o por arreglos. ¿Y no será que aún habiendo mucha corrupción solemos imaginar más de la que realmente existe?
Podría ser, o menos, no lo sé. Soy Mary Rose de Villa Pueyrredón. Lo escucho todas las noches. Son mi dulce compañía, me encanta el programa, me duermo con los tres y también con el trío sin nombre. Creo que voy a comprar una cama más grande, dice. Bueno, fantástico.
Bien, María Elena Amado, bueno, tiene...
Gracias.
Problema. No, de nada. Habla de, recordando los ojos de Alejandro Molina, le gusta todo, todo. Dirección, creación, música, interpretación, todo.
Bueno.
Así.
¿Qué tal?
Bien, buenas noches. Mi nombre es Daniela, soy de San Rafael, supongo que Mendoza. Y quiero preguntarles qué capacidad tiene que tener un lugar para que nosotros vayamos para allá. Dice, ¿con 500 personas alcanza un teatro?
¿Cómo para que vayamos?
Para que nosotros.
Ah,
para
que nosotros.
Sí.
Depende de la localidad.
Sí, depende. Sí,
500 claro. personas tiene.
El... Sí, pero ¿en qué ciudad, en qué población?
San Rafael, Mendoza.
Sí, sí.
Es poco.
Es poco, pero bueno. También podría ser mucho, a lo mejor vamos y hay 100. Acá caben como 1000 y mirá, hay 25.
No, bueno, hay más, pero es una ciudad de 3 millones de habitantes.
Soy Nahuel Terroba de Capital, caramba. Tengo 16 años. Quisiera pedirle su consejo porque estoy perdidamente enamorado de una chica que se llama Ailén. La puso en compromiso, ¿eh? Y quiero saber una forma de conquistarla. Al no estar con ella, siento que, etcétera, ¿no? Y... Bueno, es un asunto serio, como bien dice usted, Nahuel, ¿eh? Dice, esto no es chiste, claro que no es chiste. Uno se enamora de una mujer, no sabe cómo hacer para que le den bolida, es lo más serio del mundo. No hay ninguna otra cosa seria en el mundo que esa. Estoy enamorado. Pero también es una cosa intransferible, ¿eh? O sea que uno no le puede decir nada, no puede dar un consejo, ni un consuelo, ni un comentario. Sí. A todos los demás nuestro amor nos parece una bagatela. Les parece una bagatela. Solo nosotros sufrimos. Por eso no conviene contárselo a nadie, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa?
Alejandro Tavolini explica el fenómeno desde su capacidad electrónica.
Es el público más malo que existe sí. en el mundo. Solamente nosotros somos malos. Más que la gente.
Reiteramos, Alejandro Tavolini dice que el corte de DirecTV, cuando llueve y todo eso que hablábamos el otro sí. día, se debe, él lo explica, yo voy a tratar de transmitirlo al público de esta manera. Habla de la pisada del satélite, dice, en esta zona es de nivel muy bajo para antenas de 60 centímetros, entonces se necesitaría una parabólica más ancha.
¿Ah, sí?
Porque cuando está nublado o hay carga eléctrica, es como que al satélite no le apunta, ¿vio? No le encaja.
Una antena de un metro hay que poner.
Y una más ancha.
Y dice también, porque no crea que yo no lo he leído,
sí.
que esas antenas de un metro son las que usan los tipos en los negocios donde te muestran.
Donde te venden.
Claro, ahí anda fenómeno, por ahí llueve y vos ves. Ahora llega a tu casa, lo pones y no anda, que llueve. Bueno, antenas de un metro, señores.
Sí.
Valen 250 pesos cada una, así que no está mal, no es una...
No, la tiene que ampliar un poco una walk.
Sí, nosotros con Schultz colocamos esa clase.
Sí, si nos llaman...
Pone no. eso.
¿Qué más?
Sí, señor. Acá Sebastián de Montevideo vino aquí.
¿A dónde está Sebastián? Se ha ido. Vino, pero se ha ido, lamentablemente.
Allá está.
Ah, ahí apareció.
No, él dice que no, está no. señalando con el dedo a otro.
Casi todo el mundo es de responsabilidad.
Está diciendo se fue.
Nadie quiere ser Sebastián de Montevideo.
Sí, se apunta con el dedo.
Bueno, con razón, mire, me parecía un público sospechoso el de esta noche.
Y mire lo que dice. Vine por dos días, recién voy por el primero y ya me volví loco. Sin ánimo de ofender, me quedo con Montevideo.
Yo también.
Que sí, se ve que sí, se fue.
Y nos escucha desde Pinar, Canelones, Uruguay. Ya se volvió, evidentemente,
sí,
para allá.
Se asustó.
Porque no le gustó Buenos Aires.
Bueno.
Cecilia Alarcón escribe desde La Pampa, Santa Rosa. Y la radio que lo retransmitía, de un día para otro no anduvo más.
En general las cosas son de un día para otro.
Listo, ya está.
Bueno, no,
¿qué quiere que todo lo demás es glosa? Y entonces no podemos, ¿no? Etcétera. No anduvo más.
Bueno, vamos a dar una solución. ¿Dónde está la persona?
¿Qué quiere que le muédese?
Bueno, es una solución.
Bueno, muchas gracias, Cecilia.
Negro, soy de Rosario, me llamo Yania, dice aquí. Me contaron que estaba muy bueno tu programa y vine a comprobarlo.
A ver,
y no. Le manda saludos al viejo.
Se equivocaron.
¿A dónde está Yania? No me diga que también ahí se ha ido.
Ahí. Se fue con el de Montevideo.
Sí, se fueron juntos. Tengo una invitación especial. Ah, mira, que Ximena quiere realizar en la Plaza del Ángel Gris una convocatoria de vecinos para difundir conciencia sobre el medio ambiente y más específicamente sobre la separación de residuos, ¿eh? Y aquí están haciendo también otros trabajos para juntar tapitas para el Garrahan, etcétera. Bueno, comunícame, Ximena, cuando tengan eventos y cosas así, así los difundimos aquí por la radio, ¿eh? Bueno,
también hay algunos mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. No estamos ahora online con eso, pero algunos los están impresos aquí. Andrea Contreras dice, si pasan este mensaje, quiere decir que son reales. Si no, es pura coincidencia. Un salado,
sí. Sí. Por favor.
Un canapé.
Un salado, Manuel.
Sí.
Un saludo desde Chosmalal. Menos mal que no pedí una balada. Bueno.
Hoy estamos muy
bocones.
Bien, mire, ya sería hora de llamar al sordo. Mire la hora que se hizo.
Sí, vamos al sordo directamente. Sí. Y momentito que se está acercando el maestro Arnaldo Gansé. Epa.
No estoy diciendo.
Ah, no.
Sí, señor. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del cantor que tiene más que razones, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Sabina de Lanús, o Sabrina, perdón, le pide Madame Yvonne.
Muy bien.
Han pasado 10 años que se repó de Francia, Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango ya alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte, a donde era gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy bien. Maestro, para Limay de Neuquén le piden Cuando tú no estás.
de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma, el sol es la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. Esperanza, si tú te vas, lleva mi ilusión, oye mi lamento, que conmigo al viento.
Aquí, maestro, le piden, por favor, A Primera Vista, para Clara, que cumple 18 años.
Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Mara, Zaya, Zoye, Zaya, Zaya, Ahí, Arumba. Oh, oh, oh. Mara, Zaya, Zoye, Zaya, Zaya, Ahí.
Manuel Moreira.
Bueno, Moreira va a tocar pronto, ¿no?
Sí, el sábado en Café Vinilo.
En Café Vinilo, ahí en Gorriti. ¿Y qué?
Y creo que sí, Salguero.
¿Y Salguero?
Lo voy a averiguar bien para mañana.
Bueno, para el sábado. Acuérdese.
Sí.
Bueno, aquí le piden para Lautaro Criollita, decir que sí.
Ajá. ¿En qué tono lo tenés, Manuel?
En Sol.
En Sol.
Decí que sí, criollita, decí que sí, que ya no alumbre el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo, que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
A ver, maestro, aquí le piden cuesta abajo, Matías Meta.
¿Quiere cantar cuesta abajo?
Hay tiempo.
Sí. O hacemos un duito, si quiere.
Un duito y después, si queda tiempo, hacemos.
Bueno, más. Dale.
Los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno. Bueno, y nos vamos, maestro. ¿Con qué se quiere retirar?
Lo que usted quiera.
¿Vaya con Dios, te parece?
Bueno, dale.
Era lo que quería Barton, me parece, ¿eh? Por la cara, era lo que quería usted, ¿no?
Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 7 grados, humedad 71%. El ministro de Educación anunció una inversión de 450 millones de pesos en escuelas secundarias. Alberto Scileoni aseguró que este año se incorporarán la totalidad de las existentes al plan Mejoras. Precisó que se invertirá en tutorías, clases de apoyo y más horas por docente en las instituciones. El funcionario señaló que se trata de un conjunto de acciones que permitirá resolver las cuestiones pendientes de la educación secundaria. Denunciaron al gobierno porteño por publicar datos con personas con HIV. La comunidad homosexual argentina hizo la presentación en la legislatura contra el Instituto de la Vivienda porteño. El titular de la entidad, César Sigliotti, explicó que lo que hizo el organismo del gobierno de la ciudad está contra la ley. Dijo que en planillas de uso administrativo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se está identificando y develando la identidad de las personas con HIV. Sigliotti explicó que ninguna planilla de ningún ámbito administrativo ni de ningún ámbito en general puede identificarlas con nombre, apellido y dirección. El Tribunal de Disciplina de la AFA evalúa una posible quita de puntos a River por los incidentes del domingo. Según dejaron trascender desde el organismo que dirime las sanciones, se estudia una quita que irá de 3 a 6 puntos. El castigo podría agravarse tras las últimas denuncias del árbitro Sergio Pesota. El juez puso en su informe que sufrió amenazas de muerte en el entretiempo por parte de la barra brava riverplatense. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
presente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.